Raúl Guanzo, trabajador minero, nos dijo feliz día y nos quedamos todos duros porque, claro, es el día del locutor, ninguno de los tres el locutor, no le dijimos nada, ni gracias. Después le tuvimos que aclarar. Entonces dijimos, bueno, nos quedamos con culpa. Llamemos a nuestro locutor favorito, que es el señor Diego Corbalán.
A mí siempre me entusiasma y mucho, y te lo dije muchas veces, Fer, el hecho de que ustedes estén trabajando en este proyecto maravilloso que es la red, que es un fenómeno que por supuesto no tiene la amplificación de los grandes medios, pero que no lo tiene porque hay una competencia, una pelea por el discurso, ¿no?
Comunicación sin emoción. Una voz en off con expresión deforme.
Hay una pelea de texto y contexto, creo, ¿no? Estamos en un contexto en el que estamos discutiendo estos temas, van imponiéndose distintos textos. Y ustedes proponen un texto alternativo que es fabuloso y que si la gente supiera que es importante sumar discusiones que no son necesariamente las que te proponen los grandes medios o la mirada que te proponen los grandes medios sobre determinados temas, ahí sería un voto formidable por la, no sé si la emancipación de la ciudadanía, pero sí un acto realmente superador. Por eso yo creo que el proyecto de ustedes es fabuloso y por a veces, no sé si les pasa, ¿no? Que a veces uno está metido en el baile y no ve la perspectiva del trabajo, ¿no? Y hay que tomarse esos momentos para, vamos a hablar en términos futboleros, pisar la pelota y decir, bueno, ¿dónde estamos? ¿Estamos los 11? ¿Para qué lado vamos? ¿Para atrás? ¿Vamos para adelante? ¿Para los costados? Yo sé que ustedes en la red tienen esos momentos de discusión que son complejos, lo colectivo es muy difícil de poder alcanzarlo cuando uno está casi concebidos de la mirada individualista, pero es la gran apuesta. Por eso me parece que el proyecto de este Enredando las Mañanas es una dimensión, a mí particularmente me entusiasma mucho y se lo cuento a todo el mundo, por más que me miren como loco, como si estuviese loco y terminan poniendo las radios de siempre, me parece que la apuesta está.
Vos sabés que nosotros en nuestros medios tenemos que optimizar recursos.
Sí.
¿Me tirás un Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos? Silencio en el estudio, por favor. Silencio en el estudio.
Bueno, va. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un tono más abajo.
Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un abrazo, Diegote. Gracias.
Feliz día, Diego.
Chao, querido. Me quedó la voz puesta, no la puedo sacar.
Sí. Media hora en esta emisión del Enredando las Mañanas de jueves desde el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. El lunes aquí, a ver, me voy un cachito más atrás porque queremos compartir con nuestros compañeros y compañeras de la red de medios y con los oyentes del Enredando la emoción que todavía nos genera haber sido convocados por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza el día 9, el viernes pasado, para su asamblea de cierre, como toda organización que tiene digamos una personería jurídica, bueno, hay asambleas que se tienen que hacer desde lo legal, ¿no? Bueno, esa asamblea anual que realiza la APDH de La Matanza, esa asamblea legal que tiene que realizarse, ellos la cargan de contenido democrático. Justamente hablábamos de eso hace algún ratito en Enredando. La cargan de sentido democrático y, bueno, fue una asamblea multitudinaria. Creo que, por lo menos, yo soy muy malo para contar, pero mínimo había 200 personas y pasaron más durante la extensa jornada en la que se... se dio cuenta del laburo de base que tiene la PDH en La Matanza. Por ejemplo, la urbanización de la Villa Palito como referencia y la lucha en otras villas de la gran, enorme barriada que es La Matanza. Justamente para poder seguir el ejemplo de la organización que se dio en Villa Palito para poder conseguir ese avance de la urbanización. Y bueno, nosotros fuimos no solo a realizar una cobertura de allí, sino que fuimos invitados porque recibimos una mención por nuestra labor como medio vinculada a los derechos humanos. Y lo que nosotros decíamos allí es que los periodistas de los medios tradicionales mueren por un Martín Fierro y que en nuestros medios, para los que transitamos de la mano día a día de las organizaciones sociales, nunca adelante de las organizaciones sociales, siempre al lado o detrás, digamos, tratando desde nuestros medios de estar al servicio de esos actores sociales que no tienen voz en otros medios. Y haber recibido esa mención podría decirse que en nuestro caso es una equivalencia a lo que para los periodistas de los medios comerciales implica recibir el reconocimiento de un Martín Fierro. Así que nos vinimos con nuestra mención y al día siguiente, unos días después, en realidad el lunes, aquí en esta radio, el programa que conduce Alfredo Grande junto a Irene Antinori, que desgraciadamente fue internada el día anterior y está ahora, será sometida a una operación en estos días, que realmente deseamos de todo corazón que salga bien, y le mandamos un abrazo gigante a Irene y también a Alfredo. Era el momento del festejo de los 300 programas, de las 300 emisiones de Sueños Posibles. Y la mesa que hubo aquí, que se conformó aquí, fue una mesa de lujo, porque ya la sola presencia de Alfredo para nosotros es un lujo. Pero además estuvieron Pablo Pimentel, referente de la PDH y La Matanza, María del Carmen Verdú, integrante de la Correpi y además columnista del programa, Eduardo Suárez, de la Gremial de Abogados, y Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Y la verdad es que hicieron un programón, porque en general cuando se da que se juntan cuatro o cinco figurones de nuestra agenda, digamos, lo que hay es como un intercambio de flores. Y aquí, si bien hubo cordialidad, porque son todos compañeros y compañeras que se respetan, lo que propiciamos con Alfredo es que hubiera debate político. Y en un momento les preguntamos, rescatando diferentes momentos recientes de declaraciones públicas de cada uno. Por ejemplo, en el cierre de el acto de Correpi, en la presentación del archivo anual de Correpi en la Plaza de Mayo, María del Carmen Verdú dijo: cuando nos juntamos con compañeros en la calle, no tenemos que preguntarles a quién votaron en noviembre del año pasado. Tenemos que entender que estamos ahora caminando el mismo camino. Paralelamente, el Negro Suárez dijo, cuando detuvieron a Milagro Sala, ¿qué voy a ir a defender yo a alguien que, si los que están en la calle ahora defendiendo a Milagro Sala son los que nos cagaban a palos a nosotros? Nora Cortiñas dice todos los jueves, cuando cierra su intervención en la Ronda de las Madres de la Plaza de Mayo, línea fundadora, juntos, pero no revueltos. Y Pablo Pimentel, que estaba muy caliente el día de la Marcha de la Resistencia por ese, a ver quién tenía, dijimos nosotros que había como una suerte de disputa, a ver quién tenía el sonido más grande, ¿no? Entre las dos líneas de Madres, que por suerte no llegó a mayores, pero hubo ahí algunos escarceos, y Pimentel, que en general es de los más cautos, terminó siendo el que le puso más pimienta al asunto con su declaración en la transmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos, pero siempre dice que hay que construir algo, lo dijo hace poco en el Espacio para la Memoria de Luciano Arruga. Lo que les preguntamos y lo que vamos a escuchar ahora es si cuando todos hablan de unidad, pero no es lo mismo para todos la unidad. Como que aparece claro que hay límites diferentes a la hora de construir esa unidad que terminan determinando, si se me permite jugar con las palabras, que se vayan generando subgrupos, 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 y nunca esa unidad que propician todos, pero o que discursean todos, pero que pocos propician efectivamente. Entonces quisimos conocer cuál era el límite de cada uno y se generó un debate fraternal y además nos parece súper escuchable. A ver si opinan lo mismo.
Yo creo que lo primero que hay que tener claro es que hay distintos niveles y distintas urgencias. Una cosa es la unidad de acción en la calle, que apunta un poco a lo que recordaba Fernando, que fue el cierre en el acto del 2 de diciembre de Correpi en Plaza de Mayo, donde indudablemente el único requisito es, como yo decía ahí, estar de acuerdo en que tenemos que luchar por la libertad de los presos políticos, contra el tarifazo, contra los despidos, contra el gatillo fácil, la represión. O sea, si nos ponemos de acuerdo en esas tres o cuatro cosas centrales, la apertura de los archivos, los 30.000, etcétera, es un nivel de unidad. Después tenés una instancia un poco más profunda, que requiere de más discusiones, que requiere de más acuerdos hacia lo que podríamos llamar una corriente de izquierda o un frente político social, donde nos podemos reunir organizaciones que tenemos una mirada semejante sobre algunos aspectos centrales de nuestra realidad cotidiana. Y por último, obviamente, está la cuestión de la unidad de los revolucionarios, de la unidad en lo estratégico, que requiere, a veces con uno mismo no es posible hacerlo, que ya estamos hablando ahí de otro proceso distinto. Pero una cosa que a mí me parece importantísima señalar es que estos tres niveles de la unidad de acción, de la intervención común y de la unidad en el plano estratégico no son tres pasos sucesivos, sino que son tres cosas que se tienen que hacer a la vez y se tienen que construir a la vez, porque con algunos podremos solamente llegar a estar en la calle y con otros podremos armar una campaña como fue la campaña contra las detenciones arbitrarias y con otros podremos pensar en construir organización política o generar una herramienta política para los trabajadores. Pero hay que hacer las tres cosas a la vez y tratando siempre de ir un pasito más allá en los acuerdos y en las coincidencias.
Bueno, un poco lo tiró Fernando y cuando nos invitan al aniversario, al segundo aniversario de la aparición de Luciano, ¿no? El 17 de octubre, que yo lo definí como el día de la deslealtad del Estado al pueblo, así como en el año 45 fue el día de la lealtad, fue al revés. No, negro, tranquilo, tosé tranquilo, no, que es fundamental, te necesitamos. No, te necesitamos bien, así que tosé. Yo lo que planteé es lo siguiente, y lo digo por María del Carmen, que coincidimos. Por ahí alguna vez hubo alguna diferencia, pero acá hay coincidencia. Y es lo siguiente. A ver, somos bomberos nosotros. Estamos permanentemente apagando incendios. Y lo que yo planteé a todos los pibes, y lo estoy planteando a todos los chicos de distintas generaciones, y cuando digo chicos, también nuestra generación negro, que ya estamos, yo estoy pisando los 60, vos tenés 40, así que tenés
un montón.
Creo que andamos más o menos por ahí, mi hermano mayor.
Y más aparento 40.
Claro, exacto.
Es que
tenemos que ser bomberos. Ahora, ¿cuándo? Y estamos muy en contra de la partidocracia. Ahora, los pibes también nos reclaman. Ustedes están en contra de la partidocracia, están en contra de los partidos del sistema. ¿Qué les proponemos? Entonces yo lo que planteo es que a la vez de ir atendiendo todos los casos de la coyuntura, desde la Quiaca hasta Tierra del Fuego, de atender todos los casos de impunidad, de gatillo fácil, de desaparición, de trata de personas, tomas de tierra, desalojo, causas armadas, así lo conocían negro, tenemos que empezar a producir un espacio de joven entusiasmándolo de distintas vertientes que vienen en muchos casos vírgenes en no tanto quilombo como nosotros y empezar a producir a discutir un plan estratégico, un proyecto, yo diría, no de país, un proyecto de Latinoamérica unida, integrada, de lo económico, de lo político, de lo social, y después discutir qué instrumento se va a utilizar. ¿Saben por qué? Porque siempre, si no, nos gana la parada del partido del sistema. El Partido Justicialista, llamale Frente para la Victoria, llamale Massa, llamale Mongo Aurelio, Radicalismo, lo que sea. Y después, yo la izquierda la quiero mucho, la voto y siempre la voto, pero no dejamos de ser testimoniales. Fíjense que este muchacho del Caño, no le hago propaganda, pero en Mendoza sacó un porcentaje que acá no sacó. Entonces, algo está pasando. Y yo, sin embargo, escucho en todos lados donde me llaman a hablar con los pibes de que hay intención de hacer algo. Ahora, yo a los pibes que les propuse, empiecen, armen un cronograma de coincidencia y empiecen a discutir esa coincidencia. Después hablamos la diferencia. Muchachos, pues, si empezamos y nos sentamos a hablar de la diferencia, creo que duramos 5 minutos y nos vamos. Y esto es lo que le pasa a la izquierda de la Argentina. Y le estamos dando lugar al partido del sistema para que nos siga cagando. El anterior gobierno, algunos logros, podemos hablar en materia de derechos humanos, se quedó a mitad de camino con los logros sociales y políticos, y nosotros los miramos por televisión. ¿Y qué hacemos nosotros? Y vamos a apagar los incendios que en todo caso dejó el kirchnerismo, el menemismo, el del arruismo y el alfonsinismo. Ahora, ¿producimos algo? Bueno, quizás nos toque un poco como adultos de dar la oportunidad a los pibes a que armen un aparato, un movimiento asambleario. Pongan el nombre que quieran, pero discuten un modelo de mundo, un modelo de Latinoamérica, un modelo de país, que los incluya basado en la filosofía de la igualdad, luchando contra todo hecho de injusticia. Esto es lo que yo planteaba en lo de Luciano Arruga. Somos bomberos. Algún día tenemos que seguir siendo, y estoy de acuerdo con María del Carmen, pero tenemos que redoblar el esfuerzo, que decíamos, no nos alcanza el día. Quienes somos autogestivos, tenemos otro laburo, tenemos nuestra familia, y aparte tenemos una militancia en todo el país. Y eso hay que agrandarlo, hay que ampliarlo esa base. Esa es la propuesta y eso es lo que yo decía. Es la forma de resistir a un sistema que nos viene, no iba a decir una mala palabra, pero están ahorita al lado y me está mirando así, que nos viene cagando permanentemente.
Bueno, una pequeña reflexión en relación a lo que decía Pablo y María del Carmen también. Yo creo que uno diría, tiene ganas y estoy de acuerdo, ¿no? Pero bueno, el programa tampoco dura tanto. Yo creo que hay que diferenciar muy fuertemente lo diferente que llama a la unión del incompatible, que es poner el caballo de Troya en medio de la sala, ¿no? Yo creo que caballos de Troya hemos tenido muchos y creo realmente que de los organismos de derechos humanos, partidos de izquierda, incluso de izquierda no clasista, hasta ahí llego, ¿no? Todavía no hay un análisis crítico de cómo fue que llegamos a esto. Y cuando digo esto me refiero, por supuesto, a la presidencia de Macri, ¿no? El nivel de bastardeo de los derechos humanos ha sido realmente mucho más letal que una política, por ejemplo, como la menemista o incluso ahora la macrista, que te permite una lucha, una pelea, ¿no? Esto ha sido como insidioso, ¿no? Como la intoxicación por plomo, que cuando te das cuenta ya es tarde, ¿no? Yo creo que la intoxicación por propuestas oportunistas, porque no es lo mismo la oportunidad histórica que el oportunismo, ¿no? Y yo creo que en este sentido todavía falta mucho dentro nuestro para entender. Insisto, la pregunta para mí fundamental, ¿cómo fue que llegamos a esto, no? Vos, Norita Cortina, ¿cómo lo estás pensando?
Llegamos a esto, pero fue muy preparado. Esto no es por sí, no surgió así espontáneo.
Bueno,
esto está amasado durante varios años, preparado para llegar a esto. Y porque hubo mucha obsecuencia partidista. La juventud se dejó atrapar por el entusiasmo de propuestas, creyendo que todo era esto lo mejor. Y resulta que después, cuando se saturó esto, que no era lo mejor, estaban todos inmersos en una obsecación de aplaudir todo. Yo tengo un cuento que contaba mi abuela, El Rey Desnudo, ¿no? Y yo lo cuento siempre, el rey ese que quería el mejor traje del mundo, y cuando el sastrecillo del cuento se dio cuenta de que se podía ser millonario, le hizo creer al rey que le iba a poner los mejores vestidos, ¿no? Y lo mandó desnudo, y todo el pueblo tenía que aplaudir al rey que estaba desnudo, hasta que una persona del pueblo dijo, pero el rey está desnudo, y le fue mal, ¿no?, esa persona. Pero es así, acá todo era aplaudir, ¿no? Alguna cosa estaría bien, pero había muchas cosas mal. Entonces, la militancia creía que no había que perturbar ese aplauso y ese agradecimiento de que todo estaba bien y llegamos a esto. O sea, no fue de casualidad, se eligió un candidato que no lo quería nadie, se lo puso ahí y tenés que votar esto, y todos agacharon la cabeza y aplaudieron. Todos decían, y yo voy a votar tapándome la nariz, el otro, y yo voy a venir por otro lado, y yo, ¿viste? Entonces, bueno, y de relación, yo separo un poquito los organismos de derechos humanos de lo que son los partidos políticos. Los partidos políticos tienen un margen, que es así, es la política. Los organismos, si queremos defender a la gente a la que le violan los derechos humanos, tenemos que tener claro que hay que ser independientes para no dejarse llevar de querer participar en la procesión y en la misa. No se puede. Entonces, eso es lo que estuvo pasando en los últimos años. Y por eso ahora, el otro día, se reúnen, ¿sí?, 14 organismos, sindicatos, qué sé yo, que termina en un fin determinado. Sí, se pidieron varias cosas, había todo un pedidos. El primero sería no al ajuste, no a la pobreza, no a los desalojos y a los despidos, está bien, pero después el final era el fin a lo que querían llegar. Todos envueltos en esa bandera. Y Milagro Sala está inconstitucionalmente detenida. Yo fui la primera que salí a la calle el primer día que la detuvieron. Y lo dije bien clarito, sigo diciéndolo. Pero todo lo demás que tenemos, 40 años esperando que se abran los archivos, es que no le importa a nadie. Que nosotros, que las madres se van muriendo, los padres, y no sabemos qué pasó con nuestros hijos e hijas. Entonces eso digo yo, todos los demás, todos los pedidos que se hicieron, el repudio al ajuste empezaron por ahí, pero bueno, también tenemos que repudiar una ley antiterrorista que no la quisimos nunca y que ahora está ampliada con el protocolo anti-piquete. Y también, escúchame, esa ley está ahí, cada vez que detienen a un mapuche, porque además eligen a quién se le van a poner la ley. Entonces, todo eso, digo yo, es un largo caminar y yo tenía mi idea de que iba a ser claro en lo que estamos pidiendo. Entonces, y digo, vuelvo a decir, yo estoy hablando como madre, pero sí sé que lo que hago es política. Hago política en estos 40 años, pero nunca la hice partidistamente porque pertenezco a un organismo de derechos humanos, sencillo. Después yo aplaudo a todos los partidos políticos, tengo amigos en los partidos políticos, que los respeto, que los quiero, pero después lo otro es la parte que uno lucha desde un espacio que querés que se mantenga los principios, que se respeten, lo que uno está pidiendo día por día. Y hay mucho, ¿no? Hay mucho. Nosotros, yo les voy a dejar ahora mi volante que hicimos con todos los pedidos. Coincidimos con todos los organismos, coincidimos, porque la marcha de la resistencia fue aprobada adentro de mi organismo en una reunión de madres. No es que se nos ocurrió a dos o tres madres hacer la marcha. No, y fuimos desvalorizadas en algunas reuniones, como que esa marcha de resistencia no tenía que existir, porque había que volcar todo para el sábado 10. Entonces, eso es lo que digo yo. Pero bueno,
continuamos con nuestros sueños posibles. A las 22 en punto finalizamos.
Ay, el negro tiene que dar la opinión.
Sí, el negro va a hablar, ya está todo previsto. Dejadme. No, quería avisar que por AM690 terminamos a las 22 horas y vamos a continuar unos 15 minutos por la retaguardia.com.ar. Así que les agradezco que
¿pidieron
se
permiso?
No. Y escuchamos entonces al negro Suárez, que había pedido la palabra, lo cual ya me sorprende.
Yo digo que a veces la unidad es una necesidad, pero a veces también, en términos concretos, es una utopía. A veces no se puede dar, muchísimas veces no se puede dar. Es más, es imposible que se dé. Y para eso voy a dar algunos ejemplos. Durante estos 12 años era imposible unificarse con quién, con los que tuvieron un proyecto que tiraron la conciencia y la ideología a la edad de piedra. O sea, no solamente se abrazaron con Monsanto, con Milani, sino que además la ideología, la conciencia, que costó tantos años de pelea, la redujeron a la edad de piedra. Con los tipos que durante 12 años, con los dirigentes, pero no estoy hablando de Cristina y del Tuerto, estoy hablando de los dirigentes segunda, tercera o cuarta líneas, con los tipos que se enriquecieron, que chorearon, que además generaron estructuras para jodernos la vida. ¿Qué tipo de unidad vamos a hacer con esa gente? ¿Qué tipo
de unidad? Eso no lo está planteando.
No, pero quiero, por eso, voy de mayor a menor. O sea, con esa gente es imposible. Ahora, cuando nosotros decimos lo tenemos que hacer con los jóvenes, jóvenes tenemos todos en nuestras organizaciones. O sea, nosotros, nuestra organización, Convocatoria, Segunda Independencia, tiene jóvenes. La de Carmen tiene jóvenes, la de ustedes tiene jóvenes. O sea, nosotros podemos decir. Y además hay tampoco jóvenes, te dicen, cada pelotudo que son jóvenes, hay cada tipo de 40 y pico de años que se dicen jóvenes. O sea, no me decís mucho solo diciendo jóvenes. Yo creo que las unidades en el mundo históricamente, en los últimos 100 años, si hay un ejemplo distinto, lo escucho, estoy hablando de aquellos que tomaron el poder y construyeron una sociedad sin clase, no los que tomaron el poder y construyeron el capitalismo, en cualquiera de sus variantes. Las unidades en China, en Corea, en Vietnam, en Cuba, las unidades se hicieron a través de organizaciones que definieron proyectos determinados. No de tirar, a ver, júntense todos. No existe eso. No.
Un proyecto y un plan estratégico.
Pero los proyectos y los planes estratégicos, para eso requieren que las organizaciones se desarrollen. Claro. Eso es lo que digo. O sea, cuando las organizaciones somos 5... ¿Qué unidad voy a pretender si nosotros tenemos una organización reducida y la de Carmen también? Es decir, las unidades implica volatilidad. Lo que necesitamos es que la de Carmen se desarrolle, que la de se desarrolle y eventualmente la representación de masa legítima que adquiramos en el trabajo de masa, en el trabajo con la clase trabajadora, eso es lo que va a determinar la unidad. Yo viví la experiencia del Farabundo Martí y vi cómo se unificaban, los tipos estaban a los tiros. ¿O por qué murió Roque Dalto, la comandante María? ¿Por qué se suicidó Cayetano Carpio en el Farabundo Martí? Y sin embargo lograron una unidad a partir del desarrollo y la representación que determinadas organizaciones lograron en los sectores populares en El Salvador. Yo vi la unidad, me acuerdo la unidad de cómo se fueron gestando los grupos que formaron el Frente Sandinista. Ni hablar Farín Montonero. Farín Montonero, 3 días antes de la unidad, estábamos a los cadenazos. ¿Qué es lo que definía la unidad? El desarrollo de Estado y de Montonero. Y en algún momento sentarse las organizaciones y definir que está por delante un proyecto político y una vez que eso se toman, esas decisiones son inamovibles. Ahora, ese proceso es largo. No es un proceso de un día para otro. Hay que empezar. Pero una de las maneras de empezar ese proceso es el desarrollo de las propias fuerzas. Sí. Es decir, sin el desarrollo de esas fuerzas es imposible. O sea, nosotros podemos decir a todos nuestros compañeros, hay que ir para aquel lado. Tomamos una decisión en los organismos democráticos de nuestra organización y decimos, hay que ir para aquel lado. Si otras organizaciones marchan para ese lado, está claro que nos vamos a encontrar. Si marchan para otro lado, no. Pero es el desarrollo de las organizaciones que van para ese lado, para ese mismo lado, el que puede determinar que en determinadas instancias, ahí sí, como decía Carmen, podamos armar unidades para determinadas instancias hasta una unidad posterior, futura, que tenga mayor
sí, acuerdo. De vuelta, negro, yo creo que es dialéctico el proceso.
Totalmente dialéctico.
Bueno, pero a eso me referí.
Tan dialéctico que yo...
Bueno, busquen el resto, porque la hora y media de programa fue así, de intensa, de debate fraterno, y merece ser escuchado realmente. 300 emisiones de Sueños Posibles. Insisto, un gran abrazo para Alfredo e Irene, que no lo pudieron festejar con todas las pilas que querían. A pesar de eso, Alfredo se vino hasta aquí a hacer el programa. Esta canción la escribió Ismael Serrano basándose en la historia de Luciano Arruga. Se vino a Buenos Aires. Le pidió una reunión a Vanessa Orieta, charlaron largo y salieron Los Invisibles.
Los invisibles hacen el amor
sobre un colchón empapado. Un Santa Rosa vino y me abrazó y destrozó los tejados. En el potrero grita un golumpibe y al otro lado del muro la gente a salvo de los invisibles se desdibuja como humo, se desdibuja como humo. Ella la reina de toda bailanta, luna que alumbra los locos. En un corsario sin barco ni playa en que esconder su tesoro. Ambos caminan sobre un mar de barro. Hay marejada y sonríe. Niños perdidos, hijos de tus fracasos, cruzan el muro invisibles. Cruzan el muro invisibles. Hoy en la villa se ha armado quilombo. Dejan de ser invisibles, cantan canciones bajo un cielo rojo que nombran a cada pibe que no volvió, que devoró la niebla, la madrugada más triste. Truenan sus risas sobre la tormenta, los verás aunque no mires. Ya no son más invisibles, ya no son más invisibles. Los invisibles hacen el amor sobre un colchón empapado. Hoy Santa Rosa vino y me abrazó y destrozó los tejados. Hoy en la villa se arma de quilombo, dejan de ser invisibles.
Me encanta este tema, no, no ando escuchando todo el tiempo, ni un poquito, a Ismael Serrano, pero Los Invisibles me encanta.